Ayer hubo una sesión especial, bueno, lo sabemos, para analizar el veto a la movilidad jubilatoria de parte del presidente Javier Milei. Todo estaba dado para que ese veto se diera por tierra, pero hubo cambios de último momento, votos que cambiaron, abstenciones que favorecieron la visión del oficialismo y finalmente el veto del presidente Javier Milei se mantendrá porque hubo respaldo de diputados. Y para hablar acerca de esto ya estamos con Martín Soria, él es diputado nacional por Río Negro de Unión por la Patria y es el único diputado rionegrino que se expresó a favor de que el veto se echara por tierra. Hubo una abstención, la de Agustín Domingo, del Juntos Somos Río Negro, el Partido Oficialista, y el resto votó a favor de que se sostuviera. Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Vanessa. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, el único que le dijo no a Milei, pero su voz no alcanzó.
Que la gente la entienda. En el día de ayer lo que se estaba agotando era la posibilidad de recomponer las jubilaciones, ¿no? Que en estos 9 meses de este gobierno anarco-libertario, como dice el presidente, han sufrido una pérdida impresionante, ¿no? Cuando uno compara, ayer lo decía, ¿no? Cuando uno compara lo que cobraba un jubilado en diciembre de 2023 y lo que está cobrando ahora en septiembre, tenés una pérdida muy grande. En diciembre del 2003, la mínima, más el bono, si vos lo equiparás en dólares, eran $423, $425, ¿no? Y ahora en septiembre un jubilado de la mínima está en $315. Esto es lo que vemos, ¿no? Se ve. Lo mismo pasa en todos los rubros, pero los jubilados son quizás los que más han sufrido la motosierra de Milei en su poder adquisitivo. Bueno, lo mismo, insisto, pasa en toda la economía. Vos vas a una despensa, a un supermercado y te das cuenta que la gente no está consumiendo absolutamente nada porque no le alcanza. Porque en el medio de la devaluación infernal que hizo, en medio de la inflación, tenés todos los días medidas económicas de que esta gente que fanática de la libertad, como se dicen ellos, creen que liberando tarifas para beneficiar a los dueños de las energéticas están haciendo grande la nación. Y la verdad es que lo que están haciendo es que la gente no pueda pagar las tarifas, ¿no? Estamos hablando de porcentaje de incremento en las tarifas de entre un 400 y un 600%, ¿no?
Martín, ¿qué pasó? ¿Qué piensa de este cambio? Porque todo estaba dado para que el escenario en diputados se inclinara a favor de que ese decreto se derogara y de repente todo cambió. ¿Qué piensa de los votos que cambiaron del radicalismo y de la localía, digamos? Agustín Domingo se abstuvo.
A mí me genera vergüenza ajena, ¿no? Pero deberían ser ellos los que le expliquen a los jubilados, ¿no? Y al resto de los vecinos en cada una de las localidades. ¿Por qué misteriosamente en el mes de junio, cuando se trató por primera vez esta posibilidad de mejorarle, de recomponerle el haber jubilatorio de los abuelos, por qué se dieron vuelta como una media? Yo ya lo decía, ¿no? Se fueron al vestuario con la camiseta de Boca puesta y volvieron del entretiempo con la camiseta de River. En el medio nos enteramos que ayer, por ejemplo, minutos antes de que arranque la sesión, se le aceptó la renuncia a un diputado de la provincia de Entre Ríos, que le consiguieron un carguito por $15,000 al mes en una represa, y hicieron asumir a una diputada que les garantizaba votar con la Libertad Avanza, el partido de Milei y el PRO, para mantener este veto e impedir que los jubilados tengan esta recomposición en los saberes, un papelón. En el medio hubo otros que cambiaron su voto, que habían votado a favor de los jubilados en junio y se abstuvieron ahora, bueno, deberán ser ellos los que expliquen a los jubilados qué pasó en el medio, ¿no? Pasaron cosas, como dicen los chicos.
Pasaron cosas. Ahora, se decía en su momento que la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, había canjeado el voto por la ley, el voto favorable a la ley bases por la rotonda de Choel. Agustín Domingo, ¿por qué cree que habrá canjeado esta abstención?
Perdona que me ría, ¿no? ¿Vos viste la rotonda de Choel? Yo pasé por ahí está. siguen veremos. Hay gente que le encanta que le mientan, ¿eh? Evidentemente.
Y el apoyo de evidentemente responden al Juntos Somos Río Negro, partido cuya cabeza es el gobernador Alberto Bereltinek. ¿Por qué el respaldo si el gobierno con esos compromisos sigue sin cumplir? ¿Por qué piensa que sigue ese respaldo?
No, yo no se lo puedo responder. Creo que la respuesta la tiene la gente que nos está escuchando. La verdad que es inentendible. Yo no lo puedo entender porque, a ver, si a vos te prometen que te van a devolver, fíjate lo que te digo, no hacer algo nuevo, devolver lo que ya te quitaron, las caídas, las transferencias de la nación, del gobierno nacional, a las provincias, estamos hablando de un 30%. Por eso vos ves que los gobiernos provinciales están fundidos. Le quitaron la obra pública a las provincias y a los municipios. Le quitaron el fondo de incentivo docente, vos sabés que de esa manera le achicaron, redujeron el salario a todos los docentes. No le envían fondo a las universidades, por eso tenemos este. Mañana creo que hay paro en la UNCO y en la Universidad de Río Negro porque no pueden ni pagar el gas. Uh-huh. Todo. Las obras que había pendientes, como bien mencionabas vos, la rotonda de Chuele, que es una de las obras. ¿Sabés cuántas obras hay en Río Negro paralizadas? En municipio por municipio. Bueno, y siguen apoyándolos a este presidente. La verdad que yo esperaría, sería bueno, digo yo, que se pongan a los pantalones, ¿no? Y empiecen a luchar, no por ellos, sino por los pueblos de su provincia, que la están pasando muy mal, ¿no?
Ahora, Martín, esta postal que ayer se vio en el Congreso, ¿es una postal que va a perdurar? Porque si esto es así, hoy, por ejemplo, en el Senado se trata todo lo que tiene que ver con los fondos que tienen que recibir las universidades. Pero si eso se aprueba y después el presidente Javier Milei lo veta y ya tiene de su parte el Congreso, el poder legislativo va a estar atado de pies y manos para ir en contra o regular alguna determinación del gobierno nacional. A ver, ¿esta postal es fija o podría variar?
Tenemos que entender que estamos en manos de un tipo que no es muy cuerdo, ¿no? Quiero creer que todos los oyentes ya a esta altura se dan cuenta que estamos en manos de un loquito. Un tipo que públicamente dice que el Estado somos todos, vos, yo, los oyentes, las instituciones, los clubes de barrio, todo es el Estado. Un tipo que es presidente dice que el Estado es una organización criminal y que el Congreso, donde se sancionan las leyes que después aplica la justicia, es un nido de ratas, y que los jueces son todos una porquería. Es un tipo que está creído que es un rey. Yo quiero creer que la gente se da cuenta de que no están todos sus cabales. Todos sabemos cómo termina esto, porque el peor error de Milei fue rodearse de tipos que ya la chocaron toda. A ver, lo pongo como ejemplo, dato de la historia. Caputo y Stusenegger son los mismos que prendieron fuego a De la Rúa y a la Argentina en el año 2001. O sea, nos olvidamos. Stusenegger fue el del megacanje. Son los mismos, Caputo y Stusenegger, que la chocaron toda con Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Que nos endeudó en dólares, todavía hoy estamos pagando la deuda sideral que dejaron estos impresentables. Y hoy son los mismos que están haciendo todas estas perrerías con Milei. La tercera es la vencida, digo, en algún momento, calculo yo, que todos como sociedad vamos a reaccionar, ¿no? A ver, porque esto no hay chance de que mejore, que siga así.
Ahora la clase política parece que le está dando respaldo. Por eso preguntaba Martín, ¿es probable que este respaldo que encontró en diputados se consolide y que a partir de ahora todo lo que se vote en contra de determinada decisión se vete por el Ejecutivo y termine teniendo la veña afirmativa del Congreso, al menos de diputados, para ese veto?
Cuando yo te digo la verdad, yo soy peronista, y Perón con esa claridad que tenía, era con esas frases tan sabias y tantas verdades, ¿no? El músculo más sensible siempre es el estómago, el bolsillo. creo que todos a esta altura nos estamos dando cuenta cuál es el rumbo económico. A ver, estamos hablando de un presidente que lo primero que hizo cuando asumió la presidencia fue bajarle las alícuotas a los bienes personales. Esto te lo traduzco. Los bienes personales es el impuesto que pagan el más progresivo de todos, es el impuesto a la riqueza. Lo pagan más los ricos. Bueno, este tipo asumió la presidencia y bajó las alícuotas a las 5.000 familias más ricas de la Argentina. Y al mismo tiempo volvió a poner el IVA a todos los trabajadores, redujo las jubilaciones como nunca, le sacó los remedios a los jubilados, desfinanció a las provincias, a los municipios, aumentó los tarifazos. Bueno, es evidente cuál es el rumbo económico. Por eso yo digo, en algún momento seguramente los gobernadores, los intendentes y toda la sociedad, yo creo que ya se está dando cuenta de cuál es el modelo económico y hacia dónde quieren llevar a la Argentina. La reacción no depende de un diputado, depende de toda una sociedad, del conjunto de la sociedad, que creo yo que tiene un límite esto. Si vos vieras la cantidad de familias acá en Roca y en cada ciudad que tiene la posibilidad y la suerte de tener una sede universitaria, la cantidad de chicos que se han tenido que volver a sus localidades y dejar su carrera porque los padres ya no lo pueden mantener. Sí. Lo mismo pasa en tantas áreas de la vida cotidiana. Yo creo que todo tiene un límite, me parece.
Martín, habló de General Roca. ¿Cómo está la relación con su hermana?
¿Con quién?
Con su hermana.
¿Con Emilia? Sí. ¿Cómo va a estar? ¿Somos hermanos? Perfecto, ¿por?
No, porque ella se adhirió al RIG, el municipio se adhirió al régimen de inversiones para las grandes empresas cuando usted lo había votado en contra, se habían dado tantas críticas desde Unión por la Patria. Ella también es referente del justicialismo, pero bueno, adhirió General Roca al RIG y ahora se muestra cada vez más cercana a Alberto Bereltinec también, que al que usted critica mucho.
Sí, ella también lo critica, ¿eh? Una cosa no quita lo otro, ojo. El RIG es muy malo, no sirve para nada. Digamos, sirve para beneficiar a los que vengan a saquear a la Argentina, nada más. El RIG se lo pidieron algunas empresas al municipio. Y me parece bárbaro. Si las empresas quieren venir a instalarse al parque industrial, están exigiendo que se adhiera una ley nacional, y así lo hagan los concejales y el municipio. Como lo hicieron tantos gobernadores peronistas, ojo, ¿eh? Cuando uno tiene un cargo ejecutivo, tiene una responsabilidad bastante diferente a la que puede tener un diputado. Así que esa
Pero si es tan malo, también es malo para el municipio. Si es malo a nivel nacional, como es arriba, es abajo, también es malo para el municipio.
Pero no creo que al municipio de Roca le vayan a robar el petróleo, no tenemos. Ni tampoco nos van a robar el gas. Ni tampoco nos van a robar la represa. A ver, en su justa medida me parece que no podés comparar una cosa con la otra.
Está bien, o sea que en esa determinación de adherirse a lo que el partido consideraba improcedente a nivel nacional, la acompaña, digamos.
Totalmente. Si vos tenés una responsabilidad y viene un empresario que tiene que estar en la empresa y generar trabajo en este contexto, en Argentina y las provincias van cuesta abajo en la rodada, a mí me parece perfecto. Eso lo explico así, es entendible. De hecho, ¿cuántos gobernadores peronistas han adherido al RIG y sus diputados y senadores votaron en contra? Insisto, cuando uno tiene una responsabilidad ejecutiva, hay diferencia.
¿Y con la relación de Bereltinec, piensa que solo es una cuestión de formas o hay algo más?
Por ahora es de formas. Me parece, qué sé yo, una invitación. Tenemos que entender que ella también tiene una relación diferente con el gobernador. A mí este gobernador me denunció penalmente, ¿se acuerdan? Todas las causas que cada vez que lo criticaba me hacían una denuncia penal. Ella tiene la suerte de entablar otro tipo de relación, bienvenido sea.
Bien, perfecto. Y de los cambios en el gabinete, hoy justamente compartíamos recién que cerca del mediodía se van a dar estas asunciones, todavía hay nombres que no fueron designados para salud, para turismo, pero sí hay otros que van a asumir en medio del organigrama que cambió. ¿Qué piensa de estos cambios?
Ojalá que sean para bien de Río Negro. Conociendo algunos no me genera muchas expectativas. Y como la planta de Genel, ¿Viste la planta de GNL, que en todas las radios pagan fortuna, están gastando plata en publicidad con la famosa planta de GNL que va a estar lista en 2031? Faltan un par de años. Me parece bien que generen tanta expectativa, porque siempre es bueno generar expectativa en la sociedad. Pero somos una provincia que ya le habían prometido el hidrógeno verde, ¿se acuerdan, no? Uh-huh. Bueno, Sait, en su momento, el gobernador radical, ¿se acuerdan del cuento chino de la soja? Me acuerdo cómo se ría mi viejo el cuento chino de la soja. ¿Y vos viste la soja? ¿Vos viste la planta de hidrógeno? Bueno, ahora dicen que la planta de GNL va a estar en el 2031, digo. Yo entiendo que hay que mantener la esperanza de la gente, pero tampoco hay que tomar de pelo.
Bien, y de estas asunciones decía que hay algunos que realmente, bueno, no le generan, o son para usted símbolo de controversia. ¿A quién se refiere? ¿A Fabián Gatti, por ejemplo, que va a estar en el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo?
No, yo Fabián le tengo estima, Fabián. No. No me quiero hacer pelear con alguien que no tengo mayores problemas.
No, porque como es una de las designaciones, porque está Federico Lutz, Milton Dunrauf, Franco Ávila, que está en Cultura. ¿Cuál es esa figura que usted dice que le genera un poco de controversia?
Déjalo que asuman y lo vas a ver trabajar.
Bien. Bueno, como usted lo había dicho, que había alguno que realmente era más para desilusión que para otra cosa, pensé que había un nombre como para decir directamente de todos esos, marcar a uno, porque si no es como que quedan todos en la misma
noto,
bolsa.
Noto un ferviente fanatismo por hacerme pelear con alguien.
No, por favor, Martín. Para esas cosas me parece que no necesitas que nadie te acicate.
No, para nada, por eso. Pero por si encima me incentivás...
Bien, por último, ¿qué pensás que en el Senado, cuál es la postal que se va a ver en el Senado? ¿En el Senado puede ser que pase lo mismo que en diputados, que vayan cambiando las voluntades? ¿Cómo está para vos esta situación en el Senado a comparación de diputados?
Es muy probable que apelen a las mismas artimañas, ¿no? De comprar, de apretar a algún gobernador con alguna rotonda o de intentar de comprar algún senador para dar vuelta con la ley. Pero, a ver, estamos hablando de los fondos a las universidades, ¿no? A la educación y el futuro de los argentinos. Hay que esperar a ver qué pasa en la sesión. Igual creo que si sale de ahí, este loco que tenemos de presidente lo va a vetar.
Sí, por eso yo vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Pensás que lo que pasó en diputados ayer se puede sostener en el tiempo y puede acompañar siempre diputados la decisión de veto, haciendo que se sostenga aquello que el presidente rechaza?
Hola,
sí.
Sí, te escucho. ¿Cómo?
Que te volví a hacer esa pregunta que te hice antes. ¿Y pensás que se va a sostener lo que pasó ayer en diputados y que van a seguir sosteniendo los vetos que haga el presidente de lo que decida alguna cámara, digamos?
Yo estoy convencido de que este presidente quiere vetar cualquier ley que sea para mejorarle la vida a la gente, porque él viene a hacerle un negocio a los 15 tipos poderosos que lo pusieron en el poder, como lo hizo Macri en su momento. Es el mismo modelo económico, pero más rápido.
Uh-huh. ¿Y diputados los va a seguir acompañando?
Bueno, el peronismo no acompaña a estos personajes.
Bien, bueno, veremos qué pasa con el resto. Por último, Martín, hablaste mucho del rol del presidente y de estas incongruencias, de que su estado mental parece estar más cerca del desequilibrio. Y se habló en su momento del juicio político por Insanía y después no se habló más de eso, quedó descartado. ¿Es probable que eso se reflote?
Yo no soy partidario de eso. Yo creo que la misma gente que lo votó lo va a sacar. Se va a dar cuenta al final de que esto no va bien. Creo que ya se da cuenta la gente, ¿no? Cuando vos no vamos a suponer acá, cuando vos ya no podés pagar la luz, cuando la tarifa del gas te está asfixiando, cuando ves que a tu vecino se quedó sin trabajo, y yo creo que la gente, soy convencido que nadie va a las urnas para estar peor. La verdad que lo que estamos viendo en estos 9 meses de gobierno es que, más allá de lo publicitario, no mejora nada la Argentina, ¿no?
Y cuando vos decís la gente lo va a sacar, ¿lo va a sacar tras los 4 años de gobierno o pensás que podría llegar a haber alguna revuelta popular?
No. A ver, hacer las imágenes que vimos son peores, ¿no? Yo represento a
esto. Te estamos escuchando ahora con interferencias. Me decías que ayer las imágenes fueron las peores.
Sí, imágenes de represión, ¿no? Otra vez, en la Argentina. Y las vimos la semana pasada. Yo quiero ver qué pasa si este presidente veta también este proyecto para mejorar el funcionamiento, el financiamiento al sistema universitario nacional.
¿Y una revuelta popular pensás que es posible en este contexto?
No. Yo no soy quien para dar la revuelta popular. Eso lo hace el pueblo. Creo, sí, que si siguen tirando de esta cuerda, no termina bien las cosas, ¿no? Creo que la gente se está cansando de la luz al final del túnel, que no la vemos más.
Bien. Martín, gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Martín Soria, diputado nacional de Unión por la Patria, por Río Negro. Dentro de los diputados rionegrinos, el único que ayer votó para que se echara por tierra el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria, algo que no se consiguió porque, bueno, contó el oficialismo con los votos suficientes como para que ese veto se sostuviera.